Buenas noches, me llamo Guido y hoy me toca ser de locutor. Voy a presentar las distintas secciones de mis compañeros y a mí me ha tocado pues la suerte de ser el locutor hoy día. Empezamos pues con mi compañero Gustavo con su sección Efemérides Día de la Paz. Adelante, Gustavo.
Una vez más estamos con vosotros. Y bueno, Guido, voy a hablar, por ejemplo, del primer vuelo dirigido a motor. 17 de diciembre de 1903, radio. Bien, este tema es efemérides. ¿Qué quiere decir efemérides? Pues son fechas históricas, podemos decir. Yo, Guido, te he olvidado una cosa muy importante. El teléfono. El teléfono.
El correo y el Twitter y el Facebook.
Y el teléfono está allí.
El teléfono es 91-693-3892. El Twitter es arroba de la hora de ASAP. El Facebook, la hora de la verdad ASAP. Y el correo, no me acuerdo del correo.
Pues creo que es www.
No. Creo que es la hora de la verdad arroba gmail.com. Creo.
Sí, sí. Estamos en la calle Isabel la Católica sin número. Y bueno, nos podéis meter en www.coleganes.org, la hora de la verdad. Bien, los teléfonos que podéis conseguir, aparte de la emisora, que ya lo hemos dicho, es el teléfono de nuestra asociación ASAF, es 696-428687 o 659-927141. Estos son de la Isabel la Católica, nuestro gran centro de ASAF.
Que además, Gustavo, me gusta ayudarte diciendo que si alguien quiere contactar por las tardes, el teléfono móvil es 659-927141.
Bueno, he dicho esto, vamos a al meollo. Bueno, mi sección es primer vuelo dirigido a motor. Es 17 de diciembre de 1903. El primer vuelo dirigido a motor, llevado a cabo por los hermanos Wright, Bill Wright 1867 y Orville White 1871. Este primer vuelo fue en Carolina del Norte. Se trata de un vuelo corto, dura 12 minutos y recorre unos 12 metros en el aire, que supone una verdadera hazaña para estos pioneros, siendo el primer vuelo de la historia, en línea adelante, recto y aterriza sin destruir el aparato. Por otra parte, a principios del siglo, los ingenieros aeronáuticos ponen todo su empeño en la construcción de dirigibles. Los hermanos Wright realizaron un total de 4 vuelos. En el último consiguieron recorrer 260 metros en 59 segundos. Llamado Flyer 1, longitud llamado Flyer 1. Longitud de 6,40 metros y pesa 272 kilos. Está impulsado por 2 hélices movidas por un motor de 12 caballos, que pesa 63 kilos y medio. El avión está construido en madera, alambre y tela. Las alas, 12,30 metros. Las hélices sobre molinetes de acero. Son de madera y pino. También consta de un motor y un timón, todo ello fabricado por los hermanos Wright. Más tarde, Bleriot consigue atravesar el Canal de la Mancha el 25 de julio de 1909. Con su travesía del Canal de la Mancha, el francés Louis Bleriot se convierte en un héroe nacional de la noche a la mañana. El pionero de la aviación atraviesa por primera vez el Canal de la Mancha con un avión a motor. Con su compacto monoplano, recorrió una distancia de 36 kilómetros en 27 minutos. Bleirot parte de Calais con viento suave, poco antes del amanecer. Durante el vuelo, el aparato se encuentra a unos 80 metros sobre la superficie del mar. Al aterrizar en la accidentada Constant de Dover, el Bleirot sufre algunos daños leves. Con esta hazaña aérea, Bleirot, de 37 años, gana el premio de 25.000 francos que el editor británico Lord Alfred Charles Norton concedía al primer vuelo a motor entre Inglaterra y el continente. El éxito de Bleirot es una hazaña más en el aún joven mundo de la aviación. Bleirot es aclamado por sus compatriotas. Su proeza aparecerá en las portadas de todos los periódicos de la época. Bueno, pues nos siguen las cuentas. El primer vuelo dirigido a motor, 1903. Y el segundo intento, en 1909. Bueno, si alguien quiere comentar algo sobre los primeros vuelos. Bueno, eso fue una revolución total en el sistema de tecnología, de transporte y en general todo. Porque así, bueno, yo nunca viajé en avión, pero debe estar bien. ¿Alguien ha viajado en avión por aquí? Eloy, ¿qué tal tu experiencia en el...
Pues mira, Gustavo, la primera vez me fui a Londres.
Ay, como yo.
Sí, fiel. Fui a Londres hace ya 3 años y medio. Y mira, luego el año pasado estuve en Roma y creí que me iba a pasar como me pasó en Londres. Que cuando despegó el avión me dio como una especie de sobresaltillo, pero la verdad es que tanto la ida como la vuelta a Roma fue un viaje
a Londres. Londres y Roma también, ¿no?
Sí.
¿Y cómo compañía era?
Iberia.
Iberia, muy bien.
Ah, mira.
Cielo.
Yo, bueno, ¿alguien más? ¿Gloria ha ido a ver
avión? Nada, yo fui a Londres y es la única vez que he montado en avión. Y la verdad es que era la primera vez que montaba y iba como con un poco de impresión yo también, ¿eh? La vuelta se me dio mejor, pero en la ida lo pasé mal.
¿No te mareas en el avión?
No te mareas. Te da sustillo al principio y cuando aterrizas, que es como... Pero luego, si puedes, más mucho más cómodo que el autobús.
Sí, sí.
Y la verdad es que yo también he ido en avión. Y cuando he ido, la primera vez que fui, me senté justamente al lado del lado del ala. Y veía el piloto vibrar. Y digo, ¡ay, madre mía!
Ya, a mí me pasa igual.
Esto vibra.
Yo veía el ala moverse y decía, madre mía, esto se cae antes de llegar a Londres, seguro.
¿Verdad que sí? Y bueno, he viajado, pues sí, haber viajado en avión, pues 4 veces a Tenerife por hacer el servicio militar y 2 a Barcelona.
Muy bien. Bueno, ya de momento no he ido nunca en avión y no sé. Bueno. Dicho esto, vamos a hablar el Día de la Paz, que bueno, el Día de la Paz se celebra en todo el mundo, como es normal, ¿no? Y bueno, el Día de la Paz es un día que tiene que haber paz, no haber guerras, procurar estar todos en familia, recogiditos, y bueno, y pasar un tiempo agradable junto a tus seres queridos. Que haya comprensión entre la gente, no haya distancia entre la gente, y bueno, vamos allá. El 30 de noviembre de 1981, la Asamblea General de las Naciones Unidas declara que el tercer martes de septiembre será proclamado y observado oficialmente como Día Internacional de la Paz, y dedicado a conmemorar y fortalecer los ideales de paz de cada nación y cada pueblo entre ellos, en el cual se reconoce que la promoción de la paz es esencial para el pleno disfrute de todos los derechos humanos. La ONU se fundó para prevenir y resolver los conflictos internacionales, y ayudar a crear en el mundo una cultura de paz. La paz y democracia es vital, vinculadas íntimamente. La democracia consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos sustenta un entorno propicio para el disfrute de innumerables derechos políticos y liberales y libertades civiles. Une tu voz a la de ellos. Al contrario de lo que comúnmente se cree, la guerra y la violencia organizada han disminuido drásticamente durante las dos últimas décadas, y a las Naciones Unidas les corresponde parte del mérito. Es apropiado que el Día Internacional de la Paz coincida prácticamente con la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cada mes de septiembre ocasiona que los representantes de los 122 Estados miembros se reúnen para renovar su compromiso de trabajar juntos en pro de la paz mundial, la pobreza y el avance progresivo de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que cumple su 60 aniversario. También se celebra el 60 aniversario de los soldados de los cascos azules de las Naciones Unidas para mantener la paz desplegados por todo el mundo, para mantener la paz, prevenir los conflictos y proteger los frágiles procesos de paz. Bueno, pues hemos terminado. Y bueno, la paz realmente no es en todo el mundo, desgraciadamente, ¿no? Gloria, la paz, ¿qué te parece a ti la paz en el mundo?
Pues escasa, me parece escasa, pero bueno.
¿Y Eloy? ¿Qué te parece el Día de la Paz?
Yo coincido un poco también contigo y con Gloria. Con nuestra querida Gloria. Hombre, yo no me gusta a lo mejor decir la frase que voy a decir. No me gusta, pero yo veo un mundo con poco amor a veces, no siempre, pero veo un mundo con poco amor. Debía de haber más del que hay. No es en la asociación, yo no me estoy refiriendo a la asociación, es la...
La asociación, nos queremos mucho todos.
Es la sociedad en general.
Sí. Pero sí. Bueno, para eso están las asociaciones como estas, ¿no? Para claro. Que la gente encuentre con quién estar a gusto y con quién estar en paz.
Claro.
Así que...
Y con quién convivir con él y contar las cosas. Y el periodo de paz que se crea solamente un día, me parece que es un día, ¿no? A uno ni lo respetan.
Es un vínculo, Feliz.
Ni lo respetan ese día.
Y Guido, estás un poco ahí apagado. Cuéntanos algo.
Yo creo que la paz también tiene que ver mucho, no solo con la paz que hay afuera, la sociedad, el mundo, sino hay que empezar uno mismo con la paz interior de la persona. Hay ciertos conflictos en... con la persona misma en sí y con los demás. Yo creo que una de las cosas que tiene el ser humano es, ante todo, perdonar. Pues si no se siente querido por él mismo, pues no se va a sentir querido por los demás, obviamente. Y de ahí es donde surge la paz, o sea, estar en paz consigo mismo y con los demás. O sea, no mirar mucho los defectos, sino más bien las virtudes. Eso es todo.
Bueno, ya hemos dicho, he tenido dos temas, el primer vuelo dirigido a motor y el Día de la Paz. Antes se oía mucho hablar de los cascos azules, pero últimamente no se ha llenado la tele de los cascos azules. Hace ya muchos años. Yo cuando era pequeño oía bastante, los cascos azules están en tal, están en cual, pero que últimamente no se lo ve el pelo. Bueno.
Hoy precisamente ha muerto un español casco azul en Líbano, concretamente hoy, en la frontera Líbano-Israel.
¿Un casco azul?
Sí, el español, pero casco azul, sí.
Ajá. Sí, es que como ya está más que sabido, pues ya huelga el decirlo, que que van cascos azules, que ya sabemos que hay ahí.
Ajá, bueno. Y era joven, ¿no? Sí, lo he visto yo, era un chico joven. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Esperemos que no haya más muertes por allí. Bueno, una zona muy conflictiva, aquí muere todo el mundo, que veis que está allí, por lo que veo. Bueno, Guido, a ver, ¿ahora quién va?
Bueno, ahora continuamos con la locución con Félix, que nos va a hablar algo sobre su sección llamada Momentos Mentales. Adelante, Félix.
Hola, buenas tardes. Los minutos mentalmente expuestos.
Despierto sin ganas de otro día y será el último. Pocos me creen, hoy llega mi Edén, lo asumo y ni dudo, lo juro. De corazón advierte mi alma muerta, no es una amenaza, es una mentira que acabo siendo cierta.
Hola, buenas tardes, queridos oyentes y compañeros de Fatigas y de Glorias. Bueno, pues hoy quería hablar de el estigma, lo que es el estigma de la salud mental, concretamente. El estigma se produce por la imagen negativa de la sociedad que tiene de las personas con enfermedad mental. El sufrimiento que tenemos es por el rechazo, la marginación y el desprecio social hacia la enfermedad a sí misma. Entonces, cuando es a la enfermedad a sí misma, es como si nos despreciaran a nosotros mismos o nos quisiéramos despreciar. El estigma social basado en los prejuicios y tópicos que impide la recuperación y el aislamiento del enfermo mental por su enfermedad. La estigmatización es inconsciente, basada en erróneas ideas sociales que están en el pensamiento colectivo, como por ejemplo que una persona con esquizofrenia es violenta e impredecible y no podrá tener ya una vida social. Perdón. Una vida social, no podrá trabajar, que una persona con depresión es débil de carácter, no puede casarse ni tener hijos, que la enfermedad mental no tiene cura, que es imposible ayudarlas. Yo, para mí, bueno, hablaremos luego de eso. Y los vecinos se sienten también incómodos, ya no por nuestra enfermedad, sino con la persona, evitan cruzarse con nosotros y desearían que en el bloque no hubiera una persona así. En los trabajos pensarán que estaremos siempre de baja y nos mandan a funciones sin ninguna responsabilidad. Los medios de comunicación, cuando hay un suceso, de antemano malinforman y dicen que esa persona tiene un problema de salud mental sin haberlo corroborado antes. Las muertes que achacan a personas con esquizofrenia son porque no están tratados o porque han dejado de medicarse. Por los que matan a sangre fría son asesinos, psicópatas en realidad, no hay que confundirlos. En el concepto del estigma está el autoestigma, que es el propio estigma que uno siente hacia sí mismo. Suele ser malo. Entonces salen a la calle como si tuvieran un cartel en la frente diciendo, mira, tú eres el enfermo, en el cual pone las cosas que las demás personas piensan de él. O sea, se está juzgando siempre a sí mismo. En autoestima en sí que la enfermedad crea, es un prejuicio que tiene la sociedad hacia la persona con enfermedad mental, porque, vamos, yo creo que la persona con enfermedad mental se puede curar, tiene cura, tiene
las personas con enfermedad mental, de salud mental considerada grave o persistente, no son agresivas ni peligrosas, que las personas con problemas de salud mental considerados graves y persistentes sí pueden trabajar, que las personas con problemas de salud mental consideradas graves y persistentes sí pueden ser tus amigos, pero sin embargo la sociedad te lo que hace por medio de la comunicación, que parece que ahora está cambiando un poco, es rechazo. ¿Qué opináis vosotros sobre el rechazo que se tiene?
Hombre, yo creo que la gente con, o sea, que el estigma y el rechazo es fruto de que nosotros tendemos a clasificar a la gente, ¿no? Y en esa clasificación es donde surge el prejuicio. Claro. Y realmente lo que hacemos es aislar y tratar de manera diferente a una persona, segregándola, que es justo lo contrario a lo que hay que hacer, ¿no? Mm-hmm. Cuando tú quieres vivir y convivir con una persona con una necesidad especial, como es una discapacidad o un problema de salud mental o lo que sea, no tienes que segregarla, tienes que integrarla y normalizar la situación, ¿no? Y aprender a llevarla de otra manera. Y ese es el problema, que nosotros clasificamos a las personas, generamos un prejuicio y tendemos a tratarlas de manera diferente. Y ahí yo creo que el paso adelante, lo que tenemos que darlo son las personas que estamos del otro lado, o sea, los que no tenemos esas necesidades, tenemos que dar un paso hacia adelante y abrirnos y entender que no hay ningún problema y lo que tú decías, que se puede trabajar, que se pueden entablar relaciones de amistad y que se puede llevar una vida normal y que no hay que llevar el prejuicio por delante, pero eso es difícil, ¿no? Y hace falta mucho trabajo y mucha, pues eso, mucha pues convivencia.
Sí, mucha convivencia con ellos.
Pero si no das pie a la convivencia, no lo puedes entender.
Claro, así es lo que tiene, que dan la información. A lo mejor la dan sin querer, pero hacen daño.
Pero es necesario que haya una convivencia y que se establezcan unas relaciones para que de verdad puedas entender que ahí no pasa nada y la gente lo dé a conocer, ¿sabes? Claro. Tienes que venir aquí y ver que no pasa nada y decirle a la gente, no, es que no pasa nada y es que es normal, para que la gente normalice la situación y se dé un paso adelante todo el mundo.
¿Puedo hablar?
Sí,
Ricardo, por supuesto. Tengo el micrófono abierto un ratito. Ay, gracias. No, yo creo que hay que plantearlo de otro prisma. Me da la sensación de que no hay que hablar de ellos, nosotros, en un lado o de otro, porque la sociedad en la que estamos, desgraciadamente, pues cuando hablamos de que uno se ha roto la pierna o tiene un problema en el riñón, bueno, pues son problemas de salud. Y cuando hablamos de salud mental parece que estamos hablando de otra cosa.
Sí.
Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de que es que
salud.
De salud, efectivamente. El problema está en que las personas que en principio tienen un diagnóstico y esa enfermedad o ese problema de salud mental está cronificado porque tienen que estar continuamente con una medicación o tienen que estar continuamente pues yendo al médico a revisarse y tal, pues es cuando no, la gente se alarma. Pero hay que recordar que la sociedad en la que estamos es muy difícil de nuestra adaptabilidad por la cantidad de información, la cantidad de estrés, la rapidez con la que estamos viviendo, la cantidad de información que tenemos que procesar. Eso significa que no estamos preparados, nuestro cerebro en principio no está completamente preparado para la vida que vivimos en este momento, ¿no? Y por eso están aflorando problemas de salud mental a cualquier persona.
Sí, claro.
Hoy mismo, pues a lo mejor Gloria, con su edad, ya no se considera, y es lógico porque tiene una vida normal, pero posiblemente en el futuro pueda tener un problema de salud mental.
Sí, sí.
Probablemente.
Sí, porque uno de cada cuatro padece
o va a padecer
un problema de salud mental, cualquier puede ser una depresión. Mismamente.
El problema es que la gente achaca el problema de salud mental a enfermedades como esquizofrenias, bipolaridades y demás, y se olvida de que realmente es un continuo en el que podemos caer todos, desde una depresión, desde un problema de cualquier cosa, un problema de ansiedad, una depresión, y ahí somos todos susceptibles de caer en ello.
Exactamente. Dicen, Ricardo, perdonad, queridos amistades, que hoy en día, ¿quién está libre de algo? Nadie, yo creo, no. Claro, Gloria.
Estamos libres si estamos sanos y nadie está al 100% sano toda su vida.
Pero yo creo, o sea, yo creo que hasta los que son los ricos también tienen sus cosas, sus problemas, sus...
Yo te iba a decir una cosa, bueno, iba a decir a todo el mundo en general, que la salud mental se trata, como ha dicho Ricardo, por otro rasero. Ha comentado eso. Lo cual quiere decir que, por ejemplo, antes, yo me acuerdo, de pequeño o joven, se decía personas mongólicos a los de síndrome de Down. Y ahora se ha estabilizado con síndrome de Down. Y, sin embargo, le han quitado la palabra esa. Y, sin embargo, nos ven a nosotros una persona con enfermedad mental y enseguida dice, el esquizofrénico ha robado o ha matado, sin averiguar el porqué. Pero en algunos casos, no en todos.
Es la injusticia, ¿no? La injusticia de los medios de comunicación, ¿no? Como una persona tiene una crisis y... Una persona, si no,
se me escucha, ahora sí se me escucha, sí. Perdón. No, decía que es la injusticia que tienen los medios de comunicación, ¿no? Que tienen la potestad, parece ser, de etiquetar a las personas que tienen... han tenido un problema, una crisis y han tenido unas consecuencias que pueden ser, pues como dices tú, pueden haber montado un pollo o haber asesinado a alguien o algo así. Pero claro, es que eso es lo que llama la atención. Los medios de comunicación son injustos en general y tienen que, en muy poco tiempo, tienen que explicar lo que ha ocurrido. Y al final tienen que adjetivar a la persona que ha hecho algo. Y al final tienen que tirar de informe de salud mental o tienen que tirar de su historial privado.
Y lo que más vende, por ejemplo, en una revista es eso. En una revista vende eso, que un esquizofrénico ha matado a cualquier persona y no sabe por qué motivo ha sido. Si porque no está tratado, o a lo mejor es un simple psicópata que entra dentro o fuera de la salud mental. Y el prejuicio es el que da es a la comunidad de la enfermedad mental.
Yo es que hablaría de un abanico muy grande de personas con muy diferentes situaciones o coyunturas, pero vamos a imaginarnos, por ejemplo, una persona que entra en tristeza o que tiene que ir al médico y le tienen que dar una pastilla para que los rayos del sol los tenga mucho más metidos en la cabeza.
Sí.
Y a lo mejor le dan una... simplemente es un desequilibrio cerebral en ese momento. O a lo mejor una depresión por haberse separado de su familia. O sea, que es que todo el mundo podemos tener una situación en la que no podemos procesar lo que nos pasa y al final tenemos una crisis de depresión, de tristeza, de ira... De muchísimas cosas. Yo no voy a entrar más porque si no me enrollaría mucho.
No, pero lleva razón en eso, porque etiqueta a la persona. La persona solamente con el decir voy al psicólogo ya es tabú.
¿Y quién no toma mismo medicinas antidepresivas o para dormir o para, yo qué sé, anda que no hay gente que está
para
tomando...
Para un montón de cosas.
Para un montón de cosas, efectivamente.
Y sin embargo, muchas veces no lo dicen tampoco abiertamente porque tienen miedo al rechazo. Pues hay mucho rechazo.
Por ejemplo, un insomne que tiene dificultad para soñar o para dormir.
Para dormir.
Es una persona con un problema de salud mental.
Sí.
Y se está tomando seguramente una medicación para poder dormir. Simplemente. O sea, que es que el abanico de posibilidades ahí... Lo que pasa es que al final siempre nos dedicamos a los mismos, a los que están, como dices, etiquetados, estigmatizados, que son los que cronifican, que asumen su enfermedad, que están diagnosticados por un psiquiatra y al final van pues a asociaciones como la vuestra y tal, y al final se os machaca mucho.
Claro, va con la sociedad, venimos a SAD, estamos ahí compenetrados y luego el problema es de la persona que sale o pasa por al lado, que dice, mira, ahí están, por ejemplo, ahí están los locos. No quiero decir que lo digan todas las personas, pero alguno lo pensará o dirá. Y luego el cáncer, claro, y el cáncer, sin embargo, al cáncer no le dicen el canceroso.
¡Canceroso!
Le dice, y sin embargo a nosotros...
Patachula, ¿no? El que se ha roto la pierna, ¿no?
Exactamente. Y sin embargo a nosotros nos dicen esquizofrénico, con tal que dice salud mental.
Claro.
Es que es eso, que la salud mental tiene un abanico muy amplio, pero la gente no lo ve. Pero una persona con problema de salud mental es, como ha dicho antes Ricardo, es una persona con una depresión, de los 100.000 tipos de depresión que hay, y nadie la tacha, como has dicho tú, de loco, ni de problemático, ni de nada, pero bueno.
Yo me quedaría con lo que has dicho tú. Una de cada cuatro personas ha tenido o va a tener algún problema de salud mental, sea el que fuere.
Y sí, sea el que sea.
Es un porcentaje gigante, ¿eh?
Sí, es elevado, es elevado.
Muy elevado, y eso pues genera también muchos costos médicos y de esfuerzo familiar y de...
Sí, esfuerzo familiar sobre todo, desde luego.
Y personales, o sea, es que es mucha gente intentando salir de una enfermedad, ¿no? Y como decís vosotros también, que tiene cura o tiene posibilidades de solución.
Claro, tiene una posibilidad de adaptabilidad. Se adapta, por ejemplo, a cualquier, a lo mejor no a cualquier trabajo, pero a cierto trabajo se adapta a la persona, aunque tenga enfermedad. Yo he estado con enfermedad y he estado trabajando porque había que llevar comida a casa y tenía que trabajar. Y yo salía de noche y volvía de noche. Y he tenido problemas de salud mental, pero claro, yo cuando me iba decía que me voy porque estoy malo, me duele el estómago. Pues si le decía cualquier cosa, tenía miedo a que me rechazara. Pero lo que dices tú. Bueno.
Lo siento, Ricardo.
Pues muchas gracias, Ricardo.
Muchas gracias. Me interesaba meter aquí mano en este tema. Gracias a ti, hombre.
Bueno, ahora vamos a continuar. Vamos a seguir con el programa, con la sección de Eloy, los deportes. Adelante, Eloy.
Deportes
con Raúl Molina
y Eloy.
Hola, radio oyentes, buenas tardes. Un miércoles más. Queridos compañeros, queridas amistades. Bueno, estoy viendo la Copa de África en Eurosport. Y desde luego, solamente poner el detalle de que Guinea Ecuatorial, que es la selección anfitriona, está haciendo un gran torneo acá, está viva en el torneo. Bueno, anoche tuve la gran suerte de ver en Teledeporte un resumen amplio del Tour Down Under, que es, digamos, la carrera que abre el fuego ciclista de la temporada en Australia. La general la ganó Ron Dennis, un ciclista australiano. Bueno, Cristiano le han puesto hoy dos partidos de sanción, el comité.
¿A Cristiano?
Sí, por la expulsión en Córdoba del sábado pasado. Ganamos 1-2, menos mal, pero muy mal jugamos, hay que reconocerlo.
Menos mal que lo reconoces,
ya lo es.
Sí. Y nada, quiero decirles a ustedes que con el permiso me iré unos 5 minutos antes porque, bueno, he quedado para ver con un poco un compañero el España-Dinamarca del Campeonato del Mundo de Balonmano en Qatar. Es un súper partidazo.
Es que no te pierdes ni uno.
No. Y bueno.
¿Qué son los octavos?
Cuartos, Ricardo.
Y bueno, y también se juega un atractivo Atlético Barcelona. Mucha suerte, Guido, y que se clasifique el Barcelona, que te lo deseo de corazón.
Gracias. Gracias.
Y nada, bueno, el Open de Australia, Nadal cayó el otro día con Berdis en cuartos. También hace unos, no sé si fue en segunda o tercera ronda, Federer cayó con Seppi. Y bueno, tuve la gran suerte esta mañana de ver una imagen femenina de cuartos de final a Serena Williams, que es una monstrua, es una máquina Serena. Probablemente considerada la mejor tenista femenina de la historia, desde luego, creo que tiene 18 títulos de Grand Slam, por algo la contemplan. Y no es que ya... yo a veces, cuando veo los partidos de Serena Williams, me gusta que pierda, porque también considero que otras tenistas también tienen derecho a ganar, y no ella siempre, ¿no? Es como Djokovic, me pasa lo mismo.
Es como cuando jugábamos los partidos de fútbol nosotros, ¿verdad? Sí. Hace años, que nos metían 11-1 y no nos seguían dejando jugar.
Es verdad, señor.
Quería meter 12, 13, 14.
Sí.
Pues eso ya se acabó.
No, eso sí es verdad. Pues gracias a vosotros.
Y a usted, y a ustedes. Bueno, pues... el otro día, Gustavo, seguro que tú te acuerdas, jugamos un torneo de baloncesto en Ciudad de Los Ángeles.
Sí, sí.
Y llegamos a estas semifinales. Y bueno,
nos ganaron de dos puntitos.
Sí, Alcalá de Henares.
Sí, ganamos todo y luego pinchamos en las semifinales. Y hubo muchos asistentes, muchos equipos. Y bueno, y la cosa estuvo muy entretenida, hace buen tiempo y tal. También pasó que después de tantos años de ausencia nos visitó Alejandra.
Uh-huh. Bueno, estaba por ahí Alejandra.
Sigue muy guapa. Alejandra, que era psicóloga de...
Sí.
De antiguo ASAD, del principio de 2007, por ahí.
2006. Sí, además yo llegué a ASAD, la conocí a Andrea, a Alejandra, y al poco se marchó.
Sí, sí. No quiso estar con nosotros para ver el partido, bueno, tendría con sus cosas, y sigue tan guapa como siempre. El Pitney, ¿qué pasó con el Pitney?
Bueno, la fruta estaba rica.
No, pero en vez de pini en una mesa con panchito, patata...
Bueno, eso ha sido hoy en el Club Social, Gustavo.
Eso es como Club Social, pero nos dieron unas cajas para cada equipo y ahí ya...
Dos frutas y una botellita de agua, ¿no?
Sí, y unos de cereales. Una caja con bolsa y dentro comida. Y bueno, me lo pasé genial. Y en la canasta era, en vez de dos, era una.
No, pero la semifinal era dos.
Sí, era.
La semifinal era dos, sí, señor.
Uh-huh. Era campo. Un campo sí, normal y corriente.
Bueno, me he enterado también, hablando de baloncesto, y voy a decir del femenino que me gusta más.
Y se habla poco.
Pues mira, el otro día me enteré de que en Torrejón de Ardoz, el domingo 15 de febrero. Televisado por Teledeporte, final de la Copa de la Reina. Yo no me lo pierdo. A las 4 menos cuarto de la tarde. Bueno, yo es que estoy a esa hora conectando ya con Teledeporte, pero ya me invito. Además, el torneo de la Copa de la Reina ya lo llevo siguiendo en los últimos años. Es un torneillo, que una copa que me gusta mucho. Me gusta mucho y bueno...
Pero hay un problema, que es que siempre juegan lo mismo. Perfumería esta avenida y otro como es.
Y Rivas Ecópolis.
Sientes igual.
Bueno.
Es como el Barcelona.
Real Madrid, ¿verdad?
Perfumería esta avenida. Rivas Ecópolis. ¿Sientes igual?
Ya. Bueno, no sé, a lo mejor este año hay alguna sorpresa en las semifinales y se mete en la final el Spalding y Gerona, ¿no? Ya veré. Yo les prometo a ustedes, por lo fiel que soy y me son ustedes, que les informaré, por supuesto.
Hombre, eso esperamos. Lo que ha dicho Ricardo, que siempre son los mismos en fútbol también. En política le pasa también exactamente lo mismo.
Bueno, en política
no. Son los mismos siempre, dos.
Bueno, pues en el fútbol tuvimos partido el jueves.
22, ganamos 5-4.
Ganamos 5-4. ¿Mm? Y bueno, y luego el sábado. Luego el sábado en los Frailes, ¿no?
Sí, ahí nos dieron pal pelo.
Una paliza tremenda. 33-58. Madre mía.
Bueno, hay que decir una cosa, ¿eh? Que en los torneos esos que hacéis en los Frailes no son torneos de...
No, era liga, ¿no?
Yo creo que lo importante es participar, señor Gustavo.
Lo importante es participar, bueno. Pero no son equipos con problemas de salud mental, por ejemplo, o física o psíquica, como sea, física o motora o cualquier cosa. Eran chicos que están jugando y están jugando todos los fines de semana, se entrenan y entrenan muy bien y os dan unas palizas tremendas.
A mí me llaman la mano de oro porque meto muchas canastas. Tuvo todo, y Gustavo, todo lo que tira lo mete Gustavo, y me felicitan porque meto muchos puntos y me dicen que soy el motor del equipo, que soy la estrella.
Claro.
Y bueno, y una proeza que hice que lo radió Cristóbal a todo el mundo es que yo de 16 tiros de media distancia me tiro 16 en los entrenamientos. No, lo de tú estuviste, ¿no? Allí. ¿Estuviste cuando metí yo los 16 puntos seguidos?
Parece que no.
¿No?
Estaba de pingo el hoy.
Entonces Cristóbal difundió la noticia por toda SAF. Y Gustavo también. Bueno, tengo buenos porcentajes de tiro.
Pero eso fue el sábado pasado, Gustavo.
No, hace ya un mes por ahí. En los entrenamientos.
Y encima en los entrenamientos. Hay que meterlos en el...
Claro, bueno, pero yo...
El combate.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que en los entrenamientos no te marca nadie. Y en los partidos oficiales sí te marca.
Claro,
y te fastidia el tiro. Pero yo estaba comodito y bueno... Y
claro, y así metía todo.
Bueno, tengo que decir también, ahora que me estoy acordando, que los hermanos Gasol jugarán en el All-Star de la NBA.
¿En qué equipo están? No.
Pau Gasol, Chicago Bulls. Y Marc Gasol en los Memphis Grizzlies.
Vale, muy bien.
Joder, es una enciclopedia viviente.
No hay pregunta que se le escape.
No hay ninguna. Se me escapan algunas. Cielo, gracias.
Muy bien.
Bueno, y me he enterado bien el ALS que lo ponía, que me ha llenado un poco la sorpresilla. Y es que Atlanta Hawks lleva 16 victorias seguidas en la NBA. Un detalle curioso, porque eso es muy complicado de conseguir, ganar 16 partidos seguidos.
¿Y la Super Bowl sabes algo o no?
Que es este del próximo domingo, la Super Bowl, no me la pierdo.
Vale.
Bueno, y falta el turno de Guido.
Vamos a poner un poquito de música.
¿No? Un poquito de música antes. Luego va Guido.
Se te escapa una, ¿eh? ¿No es? Oh.
Bueno, ahora me toca a mí, es el último turno de la noche, procuraré ser breve porque queda poco tiempo ya. Vamos con mi sección Arcamex y hoy día les voy a hablar sobre las llamadas del más allá. O como yo las sé llamar mejor en términos espirituales, pues las llamadas del inframundo. Pues ¿sabías que si un familiar tuyo, sea tu padre, tu madre, tus hermanos, un familiar ha llegado a ti, fallece, pues al día siguiente se puede dar la casualidad de que recibas una llamada, pero ya no en cuerpo presente, sino en espíritu? Me refiero, pues, a proveniente del más allá, de la otra vida. Pues esto curiosamente le ocurrió, pues, a un chico en Canadá. Pues su hermano mayor había fallecido hace poco tiempo, pues hace unos pocos meses, y resulta ser que recibió una llamada muy curiosa a las 3 de la mañana. Entonces no es nada usual que te llamen por el móvil, que recibas una llamada a esas horas, pues, ¿no? Y él se levantó un poco asustado, pues, y resulta ser que cuando contestó dijo, pues, ¿quién eres tú y quién me llama? Y cuando se dio cuenta, se cercioró de que era su hermano, la voz de su hermano que le dijo, hola, soy tu hermano, se llamaba Cars, soy tu hermano Cars y he llegado. Entonces se impresionó muchísimo el chico, que casi se desmaya, sufre un desmayo, y pues comenzó a comentarlo, pues, a muchos psicólogos, y no le daban credibilidad para nada, no le creyeron. Pero él estaba seguro de que era la voz de su hermano. Y pues resulta ser que las famosas llamadas del más allá provienen de la otra vida y se manifiestan en aparatos así, de cualquier tipo, ¿no? O sea, pero preferible en los móviles. O sea, el mundo espiritual se refleja en el mundo materialista. Y resulta ser, pues, que la voz del chico de su hermano, pues, quedó grabada en el móvil. No sé cómo la grabó, ni me lo pregunten, pero él se las arregló para que eso pasara. Pues resulta ser de que efectivamente cuando él incluso llegó a grabar la voz de su hermano en el ordenador, que es lo más curioso, lo más impresionante. Y cuando esto ocurrió, pues se lo mostró a sus familiares y no se lo podían creer. Entonces resulta ser que la teoría es un poco compleja, es muy compleja. Los muertos, pues, se pueden comunicar con los vivos de muchas formas, y resulta ser que a través de los mensajes espirituales lo que cabe resaltar es que las llamadas del más allá, pues, llegan mediante una frecuencia de sonido. Él se puede ahorita mismo manifestar en por ejemplo en una estación de radio como esta, pero bueno, o en cualquier otro tipo de lugar, ¿no? Y resulta ser de que así es, aunque parezca increíble, imposible de creerlo, pero es la verdad. Entonces resulta ser que los espíritus buenos, pues, tienen esa facultad que Dios se las proporciona, o sea, mediante los dones espirituales, que es, pues, precisamente esto, la comunicación entre los vivos y los muertos. Bueno, y si tú tienes algún familiar que ha fallecido, pues no te sorprendas que si te llega una llamada a las 2, 3 de la mañana, pues dalo por hecho que puede tratarse de él. Y bueno, no todo precisamente tiene que ser cosas de la mente. O sea, los espíritus divagan, o sea, deambulan, melodean aquí en este suelo terreno. Y bueno, de eso precisamente se trata. Y con esto, pues, ya me despido con una frase célebre que lo dijo Edgar Allan Poe, que cuando a su primer amor le dijo esta frase célebre muy bonita: el amor es el espíritu puro que convierte a las mujeres en ángeles. Si tú eres un ángel, es por mi causa. Con esto me despido y espero que pasen una feliz noche y que sueñen con los angelitos, desde luego. A continuación se van a despedir cada uno de mis compañeros aquí presentes en la radio.
Muy buenas tardes y hasta el próximo miércoles, no, al siguiente miércoles.
Bueno, yo soy Gustavo y os espero que os guste mi sección y que así tenemos una cultura bonita y difundida y bueno, en todos los términos y en general. Espero que tengáis buenas noches y nos vemos para la próxima vez, que será el 11 de febrero. Muy bien, ahora va Gloria.
Bueno, nada, yo tenía frase célebre hoy también, que me parece que viene muy, muy a cuento con lo que hemos estado hablando, que es de Freud, que no es un psicólogo, que, vamos, un psicoanalista que a mí me entusiasme, pero me parece que viene muy bien hoy, que es que cualquiera que se comportase en la vida como en los sueños sería tomado por loco, pero hay que atreverse a soñar. Yo creo que viene hoy muy bien porque tenemos que atrevernos a soñar y a vivir nuestros sueños y a luchar contra lo que los demás piensen de nosotros y contra ese estigma que nos ha traído hoy tanto que hablar. Y nada, buenas noches a todos y nos vemos el 11 de febrero.
Gloria, ¿Freud no era un poco drogata?
Freud era muchas cosas. Era un poco pervertido, y sí, pero bueno, también estamos hablando de otra época, ¿no? También habrá que ver cómo hablan de nosotros en el futuro. A lo mejor también nos ven un poco drogatas y raros, ¿no?
También hay famosos que pasa eso. Inclusive que se le pone la nariz roja o blanca.
Pero no hace su tesis drogado, ¿no?
Bueno, hay muchos artistas que han asumido que ellos han trabajado bajo los efectos de las drogas porque así encontraban su creatividad, un montón de pintores y un montón de artistas, ¿no? Cada uno, oye, que haga lo que quiera. No vamos a meternos con nadie.
Sí, lleva razón, porque es que...
Nosotros desde aquí luchamos porque la gente tenga sus tendencias saludables, pero oye, ya...
Hombre, luego si se pasan, pues a lo mejor pueden rectificar o quedarse así, pero normalmente rectifican.
Bueno, Fritz, te tengo que corregir. La semana que viene está el programa. Otra cosa es este programa repetido, pero aunque no estéis en directo sale igual, ¿eh?
Porque nos escuche la gente también.
Todos los miércoles sale a la misma hora, a las 7. El hecho que no os caigáis en directo no quiere decir que no salga el programa, ¿eh? O sea, no digas que la gente no está ahí, ya no está ahí. No, sí es.
Estamos,
que nos escuchen. Aunque sea enlatados.
Sí, exactamente, sí. Yo me refería en directo.
Que nos escuchen y que nos escriban al correo lahoradelaverdad@gmail.com, al Twitter @lahoradeasab y al Facebook La Hora de la Verdad Asab.
Y que nos promocionen por ahí, por todo el mundo, en Asab.
El miércoles 11 hay un día de la salchipapa que consiste en degustación para todos los asistentes con... Espera, que no veo. Diferentes tipos de salsas. Y bueno, pues deciros que ahí os esperamos muy a gusto y tranquilos. Gracias.
Bueno, muchas gracias por haber venido a este cuarto festival por la salud mental. Esperamos que os haya gustado. aquí arriba la buena suerte. Con todos vosotros la buena suerte, que os acompañe siempre. Os presento a mi lado un gran tipo, un gran amigo, tío Bonachón donde los haya, un gran guitarrista, su nombre, Perico.